¿Qué tal, mi Mao? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, mi Jorge? Aquí estamos todos emocionados por las Chivas y también por la enorme jornada de Champions League que tuvimos. ¿Tú qué tal?
¿No estás triste porque tu AME perdió contra Toronto y las Chivas sí le pudieron ganar?
Nada que ver, nada que ver. Ahora sí que los tiempos son diferentes. Ya te lo explicaré cuando lleguemos al tema. ¿Cómo viste esta jornada de Champions?
Muy buena, ¿eh? Quedé un poco sorprendido por el partido que se dio el martes de Liverpool contra la Roma. O sea, sí pensaba yo de que Liverpool iba a ser dominante frente a la Roma, de que Liverpool iba a ganar a la Roma, pero no pensé que le iba a ganar con ese marcador tan abultado. De hecho, pues los primeros 20 minutos del partido entre la Roma y Liverpool... A Liverpool le cuesta mucho mantenerse. Hay un disparo que queda en el travesaño. No sé si lo recuerdas.
Claro que sí. Un cabezazo ahí, ¿no?
Sí, claro. Y el Liverpool de a pocos comienza a sentirse más cómodo en el campo. Pasando el balón por Chamberlain. Pasando el balón por Mohamed Salah. Pasando el balón por el senegalés Mané. Entonces, me di cuenta... de que el fútbol, ya desde los partidos pasados contra el Manchester City, el fútbol de Liverpool siempre se va a basar en Mohamed Salah, ¿no?
Sí, la verdad que está lanzando unos destellos muy grandes y creo que estar entre los mejores jugadores del momento le ayudó mucho. Realmente el partido lo desarrolló sin ningún tipo de presión, al menos yo no lo vi nunca nervioso. Desarrolló buen juego de pelota, él tenía el balón, estaba esperando un buen pase, en este caso de Roberto Firmino, así como en la jugada de uno de los goles. Entonces él es libre para hacer lo que quiera. Creo que está en un club que va en ascenso, que ha tenido, al menos en Europa, una buena temporada y que pues con la mano de Jürgen Klopp han ido subiendo muchos escalones. El partido en sí lo vi muy accidentado precisamente por los goles que metió Liverpool, aunque la Roma sorprendió casi al final. Entonces,
no, bueno, pero fue verdad, en el instante en el que salió Salah, si te diste cuenta. O sea, en el 65 cuando sale Salah, dejan de generar fútbol y empieza la Roma a atacar.
Es algo que no te explicas porque, o sea, sí, Salah es un gran jugador y todo lo que quieras, pero como que sí te mete, al menos en el espíritu del equipo, sí te mete mucho ánimo y pues es un líder. Lo veas por donde lo veas, yo creo que eso termina afectándole a Liverpool. Tal vez no era el momento para sacarlo y yo creo que lo que pasó por la mente de Klopp es como se lesionó Oxlade-Chamberlain, no quería sacrificar a Salah en alguna jugada. Yo creo que por ese lado lo vio.
Aparte
ya después de su salida, ¿no? Pues yo creo que fue más por el temor a que pudiera lesionarse y también para darle descanso. O sea, estás en un 5-0, yo creo que es lógico que quieras proteger a tus jugadores. Yo creo que ni siquiera se esperaba que la Roma metiera al menos un gol porque futbolísticamente no estaba ni siquiera en el partido. Le costaba mucho a la Roma salir de su campo. Entonces, ahí Liverpool
hasta
yo siento
que apretó.
Sí, o sea, fue lo que pasó. Realmente el jugador, como te comentaba, sí le da un espíritu diferente al equipo. Y de ahí como que la Roma yo siento que se inspiró más. Yo creo que el equipo se acordó de cuando estaba en Camp Nou y dijo, no, pues si metemos un gol estamos al menos, o dos goles en este caso, estamos con posibilidades de poder hacer algo en nuestra casa. Ahora el panorama es similar al de Barcelona porque son tres goles. Entonces, tienes tres goles que meter en tu casa en el Olímpico de Roma. Probablemente sea algo complicado porque Liverpool creo que está ordenado línea por línea de forma perfecta, casi perfecta, por así decirlo. Entonces, yo creo que vamos a ver un gran choque en la vuelta.
¿En el regreso?
Sí, pudiera ser que tenga razón, pero fíjate que yo siento de que Edin Dzeko es el jugador que está fuera del lugar en la Roma. ¿A qué me refiero? A que el jugador nunca deja de pelear todos los balones. Como tres o cuatro ocasiones él regresaba hasta medio campo para ver si podía recuperar balones y lanzarse al ataque. Cosa que los otros jugadores como que emocionalmente o... sí, emocionalmente no lograban compaginar bien. Cosa que Edin Dzeko siempre estuvo concentrado. Ahora bien, el fútbol de Liverpool siempre se basó en Mohamed Salah, el faraón Salah. Metió dos goles, metió dos pases para gol. Entonces, él siempre estuvo concentrado y generó las jugadas más peligrosas. Ahorita se está rumorando de que él está al nivel de Messi y de Cristiano Ronaldo. ¿Tú crees?
Pues está en un buen nivel, pero creo que Messi y Cristiano son otro tipo de jugadores. Realmente la revelación llega en esta temporada porque precisamente por eso sale de la Roma. Y de hecho también veía una imagen en redes sociales de que Mohamed Salah estuvo un tiempo en el Chelsea. No sé si te acuerdas de eso.
No.
Entonces es un jugador que pues ha tenido muchos pasajes dentro de clubes de europeos. En este caso llegó a Liverpool. Yo siento que Jürgen Klopp tuvo mucho que ver. Realmente no sé si estás de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero como que Klopp alimenta el espíritu de cada jugador que tiene. En el caso del Dortmund lo hizo con Lewandowski. O sea, Lewandowski no era un jugador top, no era un delantero top en el mundo. O sea, ahora lo ves y está hecho un monstruo. Yo creo que eso es lo que está haciendo con Mohamed Salah. Ahora ya pasando al territorio de que si está al nivel de Messi y Cristiano, yo digo que el tiempo lo va a decir. O sea, Messi y Cristiano se puede decir que ya pasaron muchas épocas siendo los mejores o al menos teniendo el dominio de su fútbol, y ahora pues van a seguir surgiendo figuras que muy pocas van a ser como ellos, sí, pero ahora Mohamed Salah, por los goles y la manera en la que juega, yo creo que sí es un jugador especial, pero no sé si esté realmente al nivel de Messi y Cristiano. Creo que el club también, en la medida de lo que vaya ganando, de lo que vaya respondiendo, por decir, si pasan a la final, creo que va a ser un gran hit en el caso de Mohamed Salah, porque él es el que comanda el equipo, y bueno, ya si ganan la Champions, yo creo que ahí sí va a tener su mérito correspondiente.
Mira, yo creo de que hay algo que no estamos considerando. El equipo de Liverpool no es el Barcelona, no es el Real Madrid. Y Mohamed Salah está sacando adelante a un equipo que jugador por jugador no tiene a un Luka Modric, no tiene a un Iniesta, no tiene a un Xavi. Y si nos fijamos en lo que hace Cristiano Ronaldo en su selección en Portugal, no es mucho, ¿eh? O sea, la selección no es tan grande, no es tan importante. Y si nos fijamos en lo que ha hecho Messi con su selección, tampoco ha hecho mucho, ¿eh? Entonces,
en este caso, pues su posición, bueno, su nacionalidad, pues no es lo más común en el mundo, ¿no? No ves un egipcio así con este nivel todos los días.
Y aquí sí podemos asegurar de que él fue el que metió al Mundial a Egipto.
Exactamente, ahí se llevó el equipo al hombro prácticamente y pues él era el líder total de ese equipo. Ahora regresando a lo que es Liverpool, te olvidas también de que tienen al mejor tridente, numéricamente hablando por goles, de Europa. Tienen a Roberto Firmino, a Sadio Mané y Salah. Entre ellos llevan una cantidad enorme de goles.
No, está bien.
Es lo que estaban comentando mucha gente.
Estoy de acuerdo en lo que tú me estás diciendo. Pero yo creo que ese tridente, el importante, es Salah. Él es el que mantiene a flote el tridente.
Sí, o sea, es el que tiene los reflectores por lo que juega.
Podríamos pensar en otro tridente. pero cuando se separaban no eran iguales. ¿Como cuál? Como el de Neymar, Messi y Luis Suárez. Faltó Neymar y las cosas ya no fueron iguales. Yo creo que estás de acuerdo conmigo.
Sí, ahora habrá que ver qué le pasa a este Liverpool con el tiempo. Ahorita tienen a estos tres jugadores en la delantera. Habrá que ver qué camino toma al menos Mohamed Salah, porque sí, yo creo que después de esta temporada y después de lo que haga en el Mundial, muchos reflectores van a estar enfocados en él y pues aquí vamos a estar comentándolo.
Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Tú crees que ya está cerrada esta eliminatoria? ¿O todavía hay posibilidades de la remontada?
Tanto que pueda remontar la Roma, hay una posibilidad. O sea, son cosas del fútbol, como ocurrió con el Barça. Ahora, si vemos el partido de vuelta, pues la Roma va a estar en su casa, va a estar inspirada, va a estar con su gente. Entonces, yo creo que Liverpool acá tiene que mentalizarse bien a que va a asistir a un estadio muy difícil, que la gente va a estar apretando mucho. Entonces yo creo que ahí va a estar la clave de todo, va a ser cómo se comporta Liverpool en cuanto a su juego, si lo logra conservar y que también no se ponga a merced de lo que proponga la Roma, porque créeme, yo estoy seguro que la Roma va a pelear los 90 minutos tal sí, cual claro, como no lo hizo con el Barça, va a aprovechar cada oportunidad. Entonces el Liverpool sí metió 5 goles, pero pues esto ya fue, ¿no? Entonces yo digo que vamos a ver muchas cosas. Yo digo que Liverpool, al menos si la Roma lanza unos 2 goles, por decirlo, en la primera parte, le va a poner complicado el asunto, el panorama a Liverpool, pero yo digo que sí, Liverpool va a estar en Kiev. ¿Tú cómo lo ves?
Pues, basándome en lo que pasó con el Barcelona, yo creo que la Roma va a salir a jugarle al tú por tú al Liverpool. Y lo más lógico es que juegue sin miedo a nada, porque el perder ya lo tienen ganado. Entonces lo más probable es que salga por todo. Ahora bien, Jürgen Klopp es un tipo inteligente y lo más probable es que saque a sus jugadores más que motivados para que no, para al menos mantener el resultado, aunque yo no dudo de que Mohamed Salah va a meter 1 o 2 goles, ¿eh? Y si Mohamed Salah llega con la inspiración adecuada a la final, porque yo estoy suponiendo de que Liverpool va a llegar a la final, es muy probable que Liverpool sea campeón. Pero ya veremos qué es lo que pasa con el faraón. Ahora dime, ¿qué es lo que pasa con tu archirrival, el Real Madrid?
Mi archirrival de toda la vida.
¿Archirrival?
Sí, fue este partido del Bayern contra el Real Madrid, que muchos lo colocan como el clásico continental, o al menos el clásico europeo más potente de los últimos años. Pues el rey de Europa sigue con su corona. En este caso el Madrid saca un resultado positivo del Allianz Arena. Un partido apretadito porque creo que ambos equipos tienen las mejores plantillas de Europa. Tanto el Real Madrid como el Bayern están muy equilibrados. Yo veo a un Real Madrid que esperó mucho, al menos Zidane, por su planteamiento, dejó a Benzema y a Gareth Bale en el banco. Te dejas a esos jugadores que tienen experiencia y apuestas por Isco y por Lucas Vázquez. Yo veo que el Madrid en momentos se vio un poco titubeante, pero igualmente el Bayern tuvo lapsos en los que dejó de apretar y dejó que el Madrid llegara a su portería. En este caso, pues las jugadas de los goles, ¿no? Con Kimmich en el 1-0, es una jugada magistral que empieza desde el arco de Ulrich, toda la banda prácticamente, pero adivina quién dio el pase, quién dio esa asistencia James. Para que Kimmich.
Pero bueno, pero seamos realistas.
O sea, espérate.
James Rodríguez James desapareció casi pase. Todo el partido. Está bien.
¿Isco?
De hecho, cuando mete el pase, se prende, ¿no? Si recuerdas las imágenes del partido, hasta le hacía la porra así como de ¡órale! ¡Levántense! Y así,
pero claro, es que sabía que tenía que ganarle al Madrid, o sea.
Pero
él iba con todo.
Pero tienes que estar consciente que antes de eso no había hecho mucho. Y cuando les clavan el primer gol, bueno, el gol del empate.
Estuvo esperando.
Se pierde, esperando. Completamente. Ni él ni Thiago. Y la vez pasada yo estuve defendiendo
a Thiago. Acuérdate que Robben se lesionó. En este caso el Bayern tuvo dos bajas ahí en el partido. La de Boateng, en este caso sí, la defensa lo resiente en los primeros minutos después de su ausencia. Sí, pero te diré que ya después creo que ya no fue tan notorio. En este caso, pues el error que se comete en el gol del Madrid, que prácticamente le dan un dulce para meter el gol de Marco Asensio, fue pues algo desafortunado, ¿no? Pero de ahí, o sea, Robben se fue y prácticamente Ribery jugó. Realmente es admirable lo que hizo Ribery en el partido, porque jugó los 90 minutos, aún así de que su condición no es la mejor. O sea, sí, prácticamente en el minuto 70, 80, entre esos minutos...
Ya se agarró las rodillas.
Ya lo veías flaquear. De hecho, le veías el rostro. Lo único que hacía era pues agarrarse de las rodillas y hacerse para abajo. O sea, realmente ya estaba fulminado. En este caso, Javi Martínez sale de cambio. Igual tuvo ahí alguna molestia.
Un golpe en la cabeza, pues, ¿no? Porque sí salió quedó. Así como mareado, sí. Y se puso un como hielo.
Entonces, realmente el Bayern jugó pues el partido que tenía, ¿no?
Creo y no lo juega mal en sí, ¿eh?
Sí, o sea, no fue un mal partido del Bayern. El problema es de que tuvo bajas importantes, empezando con la de Arturo Vidal desde el principio, desde unos días antes.
Eso es lo que yo te quería decir.
Entonces, te digo, viendo el juego, ya en cuanto al contexto del resultado, pues Marcelo hace una joya de gol. O sea, el balón estaba botando, y le llega su pierna zurda y ¡pum! Gol. Y en el caso de Asensio, pues el error que ya te había comentado. Pero de ahí me sorprende mucho que Isco haya salido al medio tiempo. Yo hubiera apostado porque igual hubiera retrasado un poco. Y probablemente yo hubiera puesto...
¿A quién sacabas? Cristiano, aunque sí, no te haya jugado la primera mitad, sabes que en cualquier momento te responde.
Realmente solo el destello que tuvo del gol que le anularon. Realmente, bueno... Ya, la verdad a mí sí me preocupó mucho de que yo no lo vi, de hecho muchos entre Lewandowski y Cristiano Ronaldo dijeron que no estaban en el campo porque realmente no estuvieron, no les veías realmente fútbol, o sea,
sí, tienes razón,
creo que estaba un
pero
poco
el Real Madrid,
presionado
en
el Madrid.
Generales, no se le vio fútbol, los goles francamente fueron un poco casualidad, uno fue un error y el otro fue fortuna de que cayó el pase y la magistral técnica de Marcelo.
En este caso Zidane confió en Lucas Vázquez, porque yo creo que por mejor momento o por lo que te puede generar, yo siento que Isco te genera un poco más que Lucas Vázquez.
Pero en el primer tiempo no jugó.
Estaba en el... Sí, exactamente, o sea, realmente Isco estuvo desaparecido. Entonces ahí Zidane ya no quiso apostar por él. Entonces ese cambio inteligente, yo creo que Marco Asensio ahora ya está en otro nivel, creo que es el jugador que te resuelve los partidos un poco más que Isco, porque pues sí, El Salvador en la liga y todo, pero creo que en los partidos importantes el que sale más avante es Marco Asensio. Ahora sí, que en este partido te diré, el Bayern, yo siento que pues el equipo que tiene, pues tiene muchas... no tiene muchas variantes.
Pero sus variantes,
o sea,
fueron
realmente,
a la baja. Tú me acabas de decir un jugador súper importante que le da tanto juego para el ataque como buena defensa, que es el Rey Arturito. Si se te lesiona alguno de tus extremos, tenías a Kingsley Coman, está lesionado. Se te acaba de lesionar Robben. James no está jugando su mejor fútbol, tampoco Thiago.
Sí, a Thiago le costó mucho, o sea, entró como moneda de cambio, pero realmente no tuvo ese fútbol que le caracteriza.
Y tiene dos jugadores viejos.
Me estaba recordando que Douglas Costa era ese jugador desequilibrante del Bayern. O sea, siempre lo veías, ahora está en la Juve, siempre lo veías y era el que te sacaba una jugada diferente. Entonces, realmente el Bayern tiene que volver a ver el mercado, porque el equipo creo que le hace falta elementos de cambio, porque pues aparte de las bajas, siento que ya es un equipo que está muy recorrido y bueno, no sé cómo analizas el panorama general del partido. ¿Ganó bien el Madrid?
No, o sea, en términos generales la verdad es que el Madrid no juega su mejor partido, pero es efectivo, o sea, juega lo que tiene que hacer, a meter goles, no a jugar bien, no a lucirse, no a hacer... el equipo de la semana, pero juega a hacer goles.
desafortunadamente al Bayern se le están acabando sus opciones, porque ya perdió a su volante principal, a su medio central principal, que es el Rey Arturito. Kingsley, como lo tienes lesionado, se te lesiona Robben, y ya no tienes muchas variantes para poder cubrir ese sector en el extremo. Tienes a dos jugadores que ya están recorridos y que ya se miraron recorridos hoy, que es Thomas Müller,
sí,
y que es Frank Ribery.
Creo que si Ribery fuera más joven, al menos unos 5 años más joven, creo que sí te da un poco más, porque fue el único ya en los últimos minutos del partido.
Pero la tuvo el 2-0 y la falló.
Sí, la tuvo, pero realmente Keylor estuvo muy bien. Sí, realmente estuvo muy Keylor, bien, estuvo muy bien. Después de... Muchos dicen que fue un fallo de Keylor, de que pues se le fue el balón, pero seamos sinceros, o sea, tienes una jugada por la banda y lo más natural es que ese balón vaya centrado, no que sea un tiro. Entonces ahí Kimmich fue muy inteligente en cruzar el balón, pero como un tiro, y ahí fue Keylor como que no supo reaccionar.
Kimmich fue inteligente ahí, o sea, fue inteligente ahí.
Exactamente, entonces creo que Keylor termina siendo la figura del Real Madrid, porque le termina prácticamente
atajando
todos los balones. Ribery tuvo una jugada ahí en el primer tiempo, casi después del gol de Marcelo, del gol. Entonces ahí tenías ese gol, ya era para el 2-0 y realmente...
Y también otro que tuvo fue Robert Lewandowski, que la tuvo, y tuvo dos claritas. Y tuvo otras dos Thomas Müller que no pudo meter. Y hubo otra que estaba frente al portero y se atoraron entre Thomas Müller y entre Lewandowski. Creo que desafortunadamente, a pesar de que el que hizo mejor fútbol, más por Ribery que por los demás compañeros, fue el Bayern. Sin embargo, no le salieron las cosas. Y sí es un poco extraño que el Bayern en las últimas fechas esté cayendo. Bueno, que haya caído en su casa, porque eso no es común. Todo el mundo sabe que las estadísticas del Bayern en su casa son siempre favorables para el Bayern. Sin embargo, así es.
El Bayern de verdad.
Así es el fútbol. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en la vuelta? Yo quiero creer de que el Bayern va a salir a jugar con todo. Esperemos que las lesiones de Robben no sean de gravedad. Y francamente, Rafinha está jugando mal. Si recordamos el partido pasado contra Sevilla, a Rafinha en la mitad del partido lo sacaron. Sí. Porque estaba jugando muy mal.
Fue el del error, ahora
lo recuerdo. Del error, exactamente. Y ahorita lo que andan diciendo pues los comentaristas de ESPN y los de Fox Sports es de que urge que regrese David Alaba. Y también está lesionado.
Sí. Creo que el Bayern está en una época en la que pues las lesiones le cayeron así de golpe. Entonces como que no es el mejor Bayern o el Bayern que hemos visto en toda la temporada.
Esa es una. Y dos, necesitan ya su cambio generacional. O sea, Thomas Müller ya va para los 13, 14 años jugando, lo mismo que Ribery, y Arjen Robben también. Entonces, no sé en qué instante decidieron sacar a Douglas Costa, que él junto con Kingsley Coman iban a ser sus referentes, sus nuevos referentes. Pero en fin, es decisión completamente de ellos.
Ya veremos qué pasa con el Bayern en este mercado de transferencias, porque... Yo creo que sí hay mucho talento en Alemania. Yo creo que van a terminar siendo, bueno, dependiendo, ¿no? Si le quieran vender al Bayern. Porque sí, al menos estaban comentando en el caso de James, de que realmente sí se va a quedar. O sea, por donde quiera que se le vea, si el Madrid lo quiere, va a tener que poner dinero de por medio, a pesar de que el Bayern, me parece que, pues sí, se ha visto mejor en el Bayern, al menos
sí, en comparación a la temporada pasada, sí.
Entonces,
yo creo que se va a quedar en el Bayern, es un jugador con calidad, pero siento de que podría haber otro jugador ahí que les haga un mejor juego. No es malo.
Tiene que encontrar un socio ahí en el medio campo para... Porque con Müller yo siento que no se comunican o no tienen... como que ese conjunto que podría verse en el caso de Madrid con Toni Kroos y con Luka Modric. O sea, no es una asociación realmente la que tienen James y Müller, porque como que James busca las... De hecho, eso es lo que estaba analizando, de que en la liga realmente James ha tenido mucho éxito porque ha desplegado todos esos pases hacia las bandas. O sea, tiene a Robben y tiene en este caso a Ribery, Entonces, por eso ha sido muy exitoso. Él le gusta jugar, lanzar las pelotas a las bandas. Entonces, eso le ha hecho crecer mucho. Y en este partido, pues sí, flaqueó precisamente por lo mismo de que, pues, no tenía o no se sentía seguro a quién pasar.
Pero bueno, yo creo que tenemos que esperar la otra semana y ver
quién va a pasar a la final.
Yo quiero que pase el Bayern, pero bajo lo que estamos viendo, es lo más probable es que pase el Madrid. Y el Madrid, sea lo que sea, siempre va a quedar con su clase. Y la clase nadie se la va a quitar al Madrid. Pasemos al continente americano. ¿Cómo viste la final de la Conca Champions, Mau?
¿Qué final? Realmente nunca pensé que llegara a penales.
Dijiste que no te gustó, ¿eh?
Yo creo que... O sea, sí, o sea, estuvo bien. A mí lo que no me gustó es de que por lapsos, o sea, después del primer gol de Chivas, no sentí a Toronto tan enchufado como cuando pasó en el partido de ida. O sea, yo vi más a Toronto. Obviamente, yo creo que la condición de local te da más, pero sí, Toronto reacciona bien, porque la verdad yo siento que sí tiene fortuna en los dos goles, porque sí, creo que pudo haber hecho más en su casa que en este partido de vuelta. Y Chivas, realmente, Rodolfo Pizarro otra vez, o sea, es él y Godínez y Cota. Entonces ya empiezas a ver un equipo más armado, que se entiende bien y que ya pero saben qué hacer.
Con lo que acabas entonces, de decir, porque ya se rumora PSV y Pizarro, a ver un amorcito.
Pues sí, realmente Pizarro tiene calidad para jugar en Europa, eso yo creo que no tiene mucha discusión. El caso es de que pues Chivas ya se acomodó mucho a Rodolfo Pizarro, y yo creo que Rodolfo Pizarro también se siente cómodo en Chivas. Dependerá mucho de sus aspiraciones y de lo que haga en el Mundial, si es que pues Juan Carlos Osorio hace lo adecuado, pero también Chivas es campeón, merecido campeón, porque le jugó a Toronto de ida y vuelta, jugó bien realmente. Y lo que te iba a comentar es de que como que mucha gente ahora sí le dio la importancia a la Conca Champions, porque la MLS invirtió mucho en jugadores, al menos los que participaron en el certamen. Pues sí, vimos a un Toronto realmente diferente. De hecho, la final pasada me parece que fue contra, bueno, una de las finales, para no caer en errores. La última final así fue América contra Montreal. Y realmente vimos un partido, bueno, al menos en la ida fue ahí equilibrado, pero ya en la vuelta realmente la América termina dominando. Pero ahora vemos un Toronto que pues tiene figuras, probablemente ya no las mejores en su cuestión física, pero de calidad. Entonces, como que muchos le dieron la importancia ahora sí a la Conca Champions. Entonces, lo que hizo Chivas tiene mucho mérito, porque lo hace primero con mexicanos, que están jugando bien, con jóvenes que igual están buscando una oportunidad al menos para poder ser jugadores de primera división. Yo destaco mucho el caso de Godínez, que ahora ya me sé su nombre, se llama José Jesús Godínez. Creo que tiene ahí un nombre parecido bastante al de Corona, es el mismo, pero realmente es un jugador, creo que el penal que cobra en esta tanda, hombre, increíble. Y se le veía concentrado, o sea, de esos jugadores realmente son los
aparte
que queremos
de que
ver
lucha todos los balones.
Porque son jugadores.
Le fue a luchar a Michael
Bradley. Sí, o sea, está metido en el juego, no le teme a nada. O sea, a pesar de no tener muchos minutos en primera división, dio un. De hecho, entró de cambio el joven. Creo que hizo un gran partido.
Los pocos minutos que tiene, los 40 minutos que tiene, son muy buenos, ¿eh? Me gusta cómo juega él. Y no dudes de que pasando el mundial,
sí, tiene
él
mucho
va a ser de los titulares de la selección.
¿Sabes qué creo? De que en los primeros partidos después del mundial, o sea, cuando empiecen a llegar los partidos de que empiecen a convocar, él va a estar en las listas, porque tiene mucho. Yo siento que en su área, o sea, la tiene controlada, de que no sé, o sea, ahorita ya tuvo sus juegos de Conca Champions, ya tiene más experiencia, y conforme vaya pasando el tiempo, o sea, ese material, ese joven jugador, pues va a ser material de exportación, y después va a estar en la selección. No sé si al nivel de Rodolfo Pizarro como ahora le va a llevar tiempo, pero pues si sigue jugando así, creo que ese es su destino.
Yo creo
no sé
que juega todavía mejor que Alan Pulido, ¿eh? Me gusta más que Alan Pulido.
Cuidado,
o sea,
¿eh?
Alan Pulido creo que ya se le pasaron sus épocas, ya tiene 28, 29 años, ya no va a regresar a Europa, se va a quedar aquí en México, y en cambio, este Godínez está apenas creciendo. Entonces, yo siento de que Godínez ya se le tiene que empezar a dar la importancia de ser un jugador titular. Pero regresando al tema del partido, para mí específicamente este partido, Chivas es mucho mejor que Toronto. El primer gol fue una desconcentración de Chivas, lo que generó ese gol de Altidor. El primer gol. El segundo fue una magia de Jovinko. Jovinko es probablemente el mejor jugador del área. Se dice de que va a estar en Tigres.
Va a estar en Monterrey.
En Tigres escuché yo, ¿eh? En
Monterrey.
Checa el tuit del Tuca Ferretti.
Monterrey, porque, hombre, eso ¿dónde vas a meter Tuca, a Jovinko en Tigres?
Que dijo de que él lo quiere en su equipo.
No, hombre.
A veremos qué es lo que sucede. Pero, insisto, dio un partido bueno el Guadalajara. Sí. Me gusta mucho cómo juega Pizarro. En ocasiones se me hace un poco lento, pero a pesar de su lentitud, es muy inteligente para saber dónde va a acomodar las pelotas. Me gusta ver de que regresa a recuperar pelotas y aparte conduce para poder generar el juego en ofensiva. Alan Pulido, a pesar de que lo vi medio desaparecidillo, sí dio 2-3 pases, el disparo ese que iba a portería que quería repetir el gol en Toronto. Fue en términos generales bastante bueno. Ajá. Y Matías Almeida es un genio, es un tipo muy trabajador, muy capaz, y se nota de que estuvo estudiando al Toronto jugador por jugador, y muy inteligente al poner esa marca personal con Jovinko, muy bien, y muy tontos los de Toronto al poner a Malcolm Bradley como un defensa central en vez de ponerlo como un contención. Si lo hubieras puesto como contención, muy probablemente hubiera sido otra cuestión el partido.
Estaba muy presionado, ¿no? Como que no estaba muy cómodo.
Sí, yo no lo vi jugar bien. De hecho, pues le robaron varios balones.
Sí, realmente
estuvo
desconcentrado.
El de Godínez que le quitaron. Entonces, en fin, fue un buen partido de Chivas y me da mucho gusto por Chivas. A pesar de que haya hecho un mal partido, un mal torneo, mejor dicho. A pesar de que haya hecho un mal torneo, creo que es muy bueno esto. Ahora bien, es preocupante de que Chivas ahorita... es muy probable de que Rodolfo Pizarro salga pasando el Mundial. Es muy probable. ¿Qué jugador
va a sustituir? Se van a tener que codear bien ahí en el mercado de transferencias, porque sí, yo creo que Chivas va a necesitar jugadores y también, como te dije en programas pasados, echarle mano a la cantera, porque sí necesita jugadores, necesita equipo, porque va a pasar este tiempo, como te lo había comentado, va a llegar diciembre y pues ya te enfrentas realmente a equipos que juegan a lo suyo, ¿no? Y que por algo están en el Mundial de Clubes. De hecho, a tono de broma te iba a decir de que pues iba a haber un Chivas-Liverpool o algo por ahí. Entonces, necesita competir
Chivas-Liverpool suena bien, ¿eh?
Sí, de hecho, lo imagino, no sé por qué, pero yo creo que sí, Chivas va a tener que echar mucho dinero de por medio para que pueda tener un plantel que pueda darle al menos para los dos torneos, porque yo creo que Chivas, si vuelve a tener un torneo mediocre en la liga, yo creo que, aparte de que se puede meter en problemas de descenso en el futuro, yo creo que la gente le va a empezar a presionar. O sea, esto ya pasó como un triunfo, pues sí, con méritos y todo, pero yo creo que necesitas regresar a tu realidad y situarte en el lugar en el que estás. Ya dejaste pasar la liga, entonces necesitas el próximo torneo, pues ya reestructurar prácticamente todo. Yo creo que también con lo de Paco de Anda, que está pues moviendo los hilos de la parte de director deportivo, pues sí, ahí van a tener que echarle muchas ganas.
Pero fíjate que yo miro algo bien bueno de este torneo, las Chivas utilizó muchos de sus jóvenes de 19 y de 18 años. Entonces, sí, estos, o sea, jóvenes ya van a llegar el siguiente torneo mucho mejor codeados con el nivel futbolístico de la Liga MX.
¿Pero tú crees que le alcance?
Yo creo que necesita dos refuerzos. O sea, partiendo de la idea de que Rodolfo Pizarro se va a ir, vas a necesitar un jugador que sustituya a Rodolfo Pizarro. Uno. Dos. Necesitas a un contención al menos. Que yo me decantaría por el Burrito Vázquez. Que le va a salir un ojo de la cara, le va a salir un ojo de la cara. Pero van a tener un poco de dinero al salir Rodolfo Pizarro. Entonces, sería uno. Y un dos, necesita. Yo creo que Rodolfo Cota va a estar bien ahí.
El problema es que Pachuca ya lo quiere, de regreso.
Eso es lo que ya se no rumora, pero. Pero quién
ojalá
sabe,
que se quede, pero.
Yo digo que se va a quedar. Yo digo que se va a quedar. Y sí veo la necesidad por parte de Chivas de algún lateral, algún medio, un carrilero. Y yo apostaría por Diego Lainez, pero le va a salir carísimo.
Ah, ya te dije que no sé, ese es intocable.
¿A quién otro traerías? Bueno, yo quisiera que trajeran al Gallito Vázquez, que fue una tontería sacarlo. Y bajo la tutela de Paco Gabriel, es muy probable de que regrese. Ahora bien, pues hay un tema que no estamos tocando, que es el de la chiquera. La esposa de Jorge Vergara sí le salió carita.
Entonces, es que realmente, o sea, en el pasado ya gastaste por fichajes, ¿no? O sea, hiciste, bueno, la verdad yo siento que fue una tontería lo de Alan Pulido, lo de pagar la carta, porque realmente no es un jugador que realmente valga la pena pagarle todo. O sea, tanto, ha tenido muchos deslices y yo siento que Chivas pudo haber buscado algo mejor. Realmente no tengo ese nombre de alguien mejor, porque seamos sinceros, en el mercado de local de la liga, pues sí, el Gallito Vázquez. Pero de ahí tienes muy pocos jugadores que puedes tocar o que puedes tentarlos para que jueguen en tu equipo. Y dos, lo de los clubes, como te decía, de que pues a Chivas le venden muy caro. Tiene que buscar en otro lado. Yo diría que ahí tendrían que ponerse las pilas en buscar jugadores que estén jugando en Europa, en divisiones inferiores, porque sí hay muchos mexicanos que sí lo están haciendo, como el caso de Pedro Arce con América, que lo trajeron precisamente por eso, que querían a un jugador diferente y que tuviera al menos esa experiencia de haber jugado en divisiones inferiores, en ligas inferiores de Europa. Yo creo que eso es lo que necesita Chivas, al menos en un primer vistazo, yo siento que eso le va a ayudar mucho, porque pues es Chivas, necesita buscar jóvenes principalmente, porque seamos sinceros, muchos jóvenes muchas veces no pueden probar suerte acá en México, ¿por qué? Sea por corrupción, o sea por dinero, o sea por lo que sea. Muchos jugadores no pueden ser acomodados en los clubes o no alcanzan los méritos como para ser considerados para jugar en un primer equipo. Entonces, yo creo que sí, Chivas va a tener que ponerse las pilas para buscar jóvenes en Europa.
Yo no creo mucho eso que tú me estás diciendo, porque Chivas no hace eso. Chivas saca a los jóvenes de su cantera. Yo creo
sí, más o sea, tiene parte de, pero ¿cuánto de le puede dar?
Saque a gente de su cantera, que sea su base, y te refuerzas con uno o con dos jugadores de los que ya están bien probados de México. Esa es tu única solución. Y no puedes andar haciendo eso. Eso lo hace posiblemente el América, pero dudo que lo vaya a hacer
Chivas.
Pues pero ya bueno, veremos de dónde lo saca, ¿no? Porque sí está complicado.
Ya hablaremos de eso en otro capítulo, Mau. Dime cuáles son tus redes sociales.
Mis redes sociales en Twitter e Instagram como Mau Martínez S. ¿Y las tuyas, mi Jorge?
Es Jorge35 en Twitter y en Instagram. Por favor, les pedimos de que nos escriban a futbolaldoble@gmail.com para saber qué es lo que piensan y qué es lo que les agrada del programa, qué no les agrada del programa y qué otras cosas podríamos hablar. ¿No, Mau?
Claro que sí, mi Jorge. Ahí estaremos pendientes de todo lo que nos hagan llegar. Y pues muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias.
Nos vemos la próxima semana con más información. Este fin de semana está muy calientito por la liguilla, ya lo comentaremos.
Perfecto, Mau. Entonces esto fue Fútbol al Doble.
podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.